Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos vive otra noche de violencia con más de 27 estados con toque de queda nocturno y apoyo de la Guardia Nacional a la policía. Washington D.C. se recupera de horas de protestas violentas en la jornada en la que tenía previsto iniciar actividades en la fase 1 del COVID-19. El Salvador enfrenta una doble emergencia con el paso de la tormenta Amanda, que dejó fuertes inundaciones y cientos de evacuados. Y los jugadores de las Grandes Ligas proponen una temporada con 114 partidos. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es lunes 1 de junio de 2020. Yoconda Tapia me acompaña en el programa.
Esta es la Voz de América e iniciamos la información. Estados Unidos se enfrenta a un fin de semana de violencia y saqueos en medio de protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
Los manifestantes salieron a las calles de las ciudades de Estados Unidos por sexta noche el domingo para desahogar su ira por la muerte de George Floyd y pedir un cambio mientras la policía en muchas áreas buscaba imponer toques de queda nocturnos. Los Ángeles, Chicago, Miami, Detroit y Filadelfia se encuentran entre las casi 40 ciudades que impusieron órdenes de prohibir a los manifestantes en las calles después del anochecer. Los gobernadores de Texas y Virginia han impuesto estados de emergencia. Las autoridades del orden en Washington D.C. usaron gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para despejar a una multitud de más de 1,000 personas en el Parque Lafayette, al otro lado de la Casa Blanca. Las tropas de la Guardia Nacional también trabajaron con la policía de Atlanta para imponer un toque de queda nocturno en la ciudad del sur. Informes de medios de prensa indican que el presidente Donald Trump fue llevado el viernes por la noche por el servicio secreto a un búnker subterráneo de la Casa Blanca por preocupación por un breve período. La Casa Blanca no hace comentarios sobre protocolos y decisiones de seguridad, dijo un portavoz de la Casa Blanca. Joe Biden, el presunto candidato presidencial demócrata, visitó el sitio de una de las protestas el domingo y habló con los afroamericanos de Wilmington, en su estado natal de Delaware. Pidió a los manifestantes que no recurran a la violencia. Por su parte, el secretario de Justicia, William Barr, pidió el fin de la violencia en su propia declaración el domingo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras, la policía y los manifestantes se enfrentaron durante horas en el centro de Washington D.C., muy cerca de la Casa Blanca durante el fin de semana, como parte de una ola de protestas en todo el país que se inició exigiendo justicia por la muerte de George Floyd y el fin de la brutalidad policial sistemática contra los afroamericanos en los Estados Unidos, y terminó con vandalismo y asaltos a negocios comerciales. La alcaldesa de la capital de la nación, Muriel Bowser, anunció el domingo un toque de queda vigente desde las 11 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana de hoy lunes, luego de declarar que la violencia y el vandalismo de las protestas de la noche anterior fueron cometidos por un grupo organizado que parecía más empeñado en la destrucción que en la protesta. Las tensiones se dispararon ante la Casa Blanca al caer la tarde del domingo y la policía empleó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra una multitud de más de 1,000 personas que coreaban lemas al otro lado de la calle en el Parque Lafayette. La multitud salió corriendo y apiló señales de tráfico y vallas de plástico para prender una gran hoguera en una calle cercana. Algunos quitaron una bandera estadounidense de un edificio y la lanzaron a las llamas. Las manifestaciones continuaron más allá del toque de queda, y la policía de Washington respondió a varios avisos por incendios provocados en la capital, entre ellos la iglesia episcopal St. John's, el sitio al que acudieron por décadas todos los presidentes estadounidenses a participar en ceremonias religiosas. Toda la Guardia Nacional de Washington D.C., unos 1,700 soldados, fue desplegada para ayudar a controlar las protestas, según dos funcionarios del Departamento de Defensa que insistieron en mantener el anonimato porque no estaban autorizados a comentar el asunto de forma pública. Luego de los destrozos de anoche, se espera que el anuncio del jefe de la policía, Peter Newsom, realizado el domingo, se mantenga en vigencia para identificar a los que participaron en los asaltos a negocios privados y sitios públicos en la capital. Entonces Newsom decía: El distrito comercial del centro de Washington, D.C. tiene un sistema de video muy sofisticado y expansivo. Si tienen imágenes de alguien que destruyó propiedades o lastimó a personas en Washington, D.C. anoche y esta mañana les pedimos que compartan esos con nosotros. Se espera que hoy se haga una evaluación de los daños y las autoridades de Washington, D.C. harán público el anuncio sobre el toque de queda que podría extenderse esta noche.
En tanto, en Nueva York, la policía intentó contener a violentos manifestantes que provocaron saqueos e incendiaron vehículos. Los detalles con Celia Mendoza.
Después de multitudinarias manifestaciones en las calles de Nueva York y Brooklyn, en las horas de la noche la policía registró vandalismo, saqueos en el área de Herald Square, donde varias tiendas fueron asaltadas por los manifestantes que se tornaron violentos. También se hizo un incendio cerca de esta locación en Manhattan. En Brooklyn, varias personas fueron arrestadas después de que hubo enfrentamientos con la policía. Esto cambió completamente el tono de lo que venía siendo una jornada que intentaba cambiar la idea de que los manifestantes estaban siendo violentos. La policía ha arrestado a varias personas y se espera que las autoridades traten de investigar qué ha venido dándose dentro de la ciudad. El alcalde asegura que podría haber personas infiltradas que están generando agitación y que buscan desorden y caos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, expresa temores por una segunda ola de contagios del COVID-19 y reitera que ese organismo seguirá respaldando la economía. El reporte con Tony Cano.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que una posible alza en infecciones de coronavirus en Estados Unidos podría interrumpir la recuperación de la profunda contracción económica causada por la pandemia, aunque reiteró la promesa del Banco Central de seguir combatiendo la crisis. Creo que una segunda ola realmente socavaría la confianza pública y podría generar una recuperación significativamente más larga y más difícil. Por supuesto, continuaremos reaccionando. Diría que no estamos cerca de los límites que podríamos tener, pero me preocuparía casi más que un segundo brote socave la confianza, dijo Powell en una transmisión en línea con Alan Blinder, profesor de Economía de la Universidad de Princeton y ex vicepresidente de la Reserva Federal. La Fed ha buscado estabilizar a los mercados financieros desde marzo, reduciendo los costos del endeudamiento y creando respaldo crediticio para empresas y gobiernos locales que sufren por las consecuencias económicas de los confinamientos para detener la propagación del virus. Más de 100.000 personas han muerto en Estados Unidos por COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, y muchos funcionarios de salud están preocupados de que las infecciones puedan aumentar en las próximas semanas y meses a medida que los estados reabren sus economías. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar
desde nuestra plataforma Direct. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América y nos vamos hacia Latinoamérica con sus noticias. Venezuela inicia el proceso de flexibilización de la cuarentena por el COVID-19 junto con el aumento del precio de la gasolina más elevado de la historia. Carolina Alcalde en el reporte.
Venezuela, a excepción de estados fronterizos con Colombia y Brasil, comienza un esquema de 5 días continuos de flexibilización del confinamiento alternados con 10 días seguidos de cuarentena. A pesar de que los casos de COVID-19 han comenzado a incrementarse en los últimos días, 9 sectores económicos comenzarán a operar en horarios establecidos por las autoridades. El sector público, educativo y la mayor parte de los comercios no serán reactivados por el momento. Felipe Capozuelo, presidente de Consecomercio, gremio que reúne al sector comercial del país, dijo a La Voz de América que a pesar de que vienen momentos duros para el país, la esperanza y el optimismo son clave para hacer frente al panorama.
No va a ser nada fácil. Lo primero que tenemos que hacer en el campo de batalla es contar los caídos, ver cuántos comercios no pudieron lograrlo. En función de eso, bueno, diseñar rápidamente estrategias para recuperar la economía nacional.
Las medidas se inician junto con un aumento del precio de la gasolina de al menos 50.000 millones% en moneda venezolana. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, anunció que el litro de combustible que costaba menos de 1 centavo de dólar, desde hoy pasa a valer 2.5 centavos de dólar, con un límite para llenar el tanque de 120 litros por mes. Al cumplir la cuota, se deberán pagar 0,50 centavos de dólar por litro en estaciones de servicios dispuestas para cobrar este monto y que serán abastecidas por privados.
Tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso, gracias a Irán y gracias a mucha otra gente.
Expertos reaccionaron asegurando que el incremento debió ocurrir paulatinamente desde hace años y que tendrá un importante impacto inflacionario. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó aseguró que se trata de uno de los golpes más duros que han recibido los venezolanos en su historia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El Salvador vive una doble emergencia, la cuarentena por el COVID-19 para que las personas se mantengan en sus casas para evitar contagios y la pérdida de vidas humanas y la destrucción material que deja la tormenta tropical Amanda y que obligó a miles de familias a salir porque sus viviendas se cayeron. El alcalde de Ilopango, un municipio de la periferia oriente de San Salvador, Adán Perdomo, habla sobre el impacto en su comunidad.
Por la cantidad de albergues que van a reabrirse por esa parte, por la densidad de las 32 cárcavas que tiene pues el municipio de Ilopango y que han empezado por la saturación de agua a acceder.
Al menos 11 personas fallecieron soterradas y otras 5.000 están en albergues en los que se pretende el distanciamiento social como medida por la propagación del COVID-19. En medio del luto y la destrucción por las torrenciales lluvias y el golpe de la pandemia del coronavirus, sigue el conflicto entre los órganos de Estado. El presidente de la República, Nayib Bukele, dice que su gobierno es de mando único.
Y ante la realidad, no hay sentencia en la sala constitucional que valga, no hay decreto de los diputados que valga. Además, ellos no van a gobernar por decreto. Este pueblo escogió un gobierno. El Estado tiene 3 poderes, pero solo hay un gobierno. El gobierno central, el gobierno nacional. Y la cabeza de ese gobierno es el presidente de la República.
Ante la tempestad, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, participó en una reunión con alcaldes y dijo que ya ha solicitado ayuda oficial de emergencia a su gobierno para El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Guatemala también sufre una situación similar a El Salvador, con fuertes lluvias e inundaciones que han provocado una emergencia paralela al COVID-19. El informe con Eugenia Sagastume.
Guatemala vivió este fin de semana un toque de queda total, pero en medio de las medidas para contener el nuevo coronavirus, las autoridades debieron atender las emergencias generadas por el paso de la tormenta tropical Amanda, cargada de intensas lluvias que duró algunas horas antes de convertirse en una depresión tropical, no sin antes generar graves inundaciones, derrumbes, caída de árboles y desborde de ríos. El meteorólogo César George explicó que pese a que Amanda redujo su intensidad, registraba vientos de 63 a 117 kilómetros por hora, provocando además un exceso de lluvias en el territorio guatemalteco.
Llevamos un exceso de lluvia de 50 a 100% de lo que normalmente llueve durante el mes. Tomando en cuenta una climatología de 30 años, debe llover en mayo 150 milímetros en los 31 días del mes y solo este sistema nos generó 200 milímetros.
En tanto, Jason Samayoa, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, entidad a cargo del monitoreo climático en Guatemala, anticipó que las lluvias afectarán al país al menos por 10 días.
Esto vendría también a complicar porque, tal como les hemos mencionado, tenemos establecido ya la época de lluvia, ahorita entró esta tormenta tropical y luego tenemos unas ondas del este que también se aproximan.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dio a conocer que en varias comunidades ha sido necesaria la evacuación de familias debido a las inundaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Nicaragua decidió despojar de la mayoría de sus funciones al ministro de Hacienda, aunque lo mantiene en el cargo. Daliano Caña tiene el reporte.
En un momento en que las necesidades financieras de Nicaragua van en aumento por el impacto de la crisis sanitaria y el desplome de las donaciones y préstamos externos, el gobierno de Nicaragua debilita aún más su imagen ante los organismos de financiamiento internacional, manteniendo en su cargo como titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Iván Acosta, funcionario recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A tan solo 8 días de la sanción, el gobierno de Daniel Ortega retiró el viernes a través de varios decretos presidenciales, todos los poderes legales a Iván Acosta y los traspasó a José Chavarría Montenegro y manteniendo en el cargo de ministro al sancionado Acosta, un movimiento que ya ha usado el gobierno con otros funcionarios sancionados. Esta decisión ha provocado fuertes críticas entre analistas y economistas. Roger Arteaga, quien fue presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, manifestó.
Los mismos organismos financieros internacionales, los Estados Unidos, la Unión Europea, que han sancionado al gobierno de Ortega, lo interpreten como una burla o una viveza de ratón.
También el exministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, señaló que esta decisión debilita las relaciones del gobierno en políticas económicas con los organismos financieros internacionales.
Básicamente le tienen cerrados los financiamientos, tanto en el Fondo Monetario como el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo hasta el momento, ¿verdad?
En recientes declaraciones, la primera dama Rosario Murillo reconoció ante medios oficiales que Acosta seguía a cargo de la cartera de Hacienda y Crédito Público. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en una noticia que afecta a la familia de la Voz de América, les reportamos que con la intención de robarle el automóvil que conducía en un barrio de Buenos Aires el sábado por la noche, un grupo de delincuentes asaltó y golpeó al periodista de TN y corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto, quien el domingo reconoció que estaba vivo de milagro luego de los golpes que recibió especialmente en la cabeza. El robo ocurrió el sábado alrededor de las 7 de la noche y los delincuentes huyeron con el auto Ford Focus de Juan Ignacio. Más tarde ese vehículo fue encontrado en la zona de la Villa Carlos Gardel. González Prieto contó que había salido a hacer compras en el barrio donde vive cuando escuchó un automóvil en el que iban los asaltantes. Nuestro colega se enfrentó a uno de ellos, se resistió al robo y fue salvajemente golpeado. Nuestra completa y total solidaridad con Juan Ignacio y nuestro deseo de que se recupere pronto y se reincorpore al trabajo. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días, América.
Los astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Hurley, amanecieron hoy en la Estación Espacial Internacional para su primera jornada completa, luego de ser recibidos el domingo por la tripulación, después de un viaje de 19 horas que comenzó el sábado en Cabo Cañaveral, Florida, con el primer lanzamiento tripulado al espacio en Estados Unidos de un cohete en 9 años. La cápsula Dragón se acopló automáticamente con la estación y de inmediato comenzaron los procedimientos y preparativos en el inmenso complejo para recibir a los astronautas. Ha sido un verdadero honor ser solo una pequeña parte de este esfuerzo de 9 años durante la última vez que una nave de Estados Unidos se acopló con la estación espacial, dijo Hurley durante el recibimiento y habló sobre su experiencia a bordo de la nave Dragón.
Voló como se suponía que debía ser. Tuvimos un par de oportunidades de manejarla, por así decirlo, después de que entramos en órbita ayer y hoy 20 minutos antes de acoplarnos. Mis felicitaciones a las personas en SpaceX. Es exactamente como el simulador.
Por su parte, el astronauta Bob Behnken también dio su impresión sobre el viaje.
Dormimos probablemente unas buenas 7 horas. Logré dormir y Doug también.
Miles de personas observaron el lanzamiento el sábado en los alrededores del Centro Espacial Kennedy cuando el cohete Falcon 9 construido por la compañía SpaceX ascendió a la hora programada en medio de una blanca nube de humo. El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence volaron a Florida para el acontecimiento y se calcula que al menos 3 millones de televidentes lo observaron por Internet. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Sindicato de Peloteros de Grandes Ligas propuso el domingo un calendario de 114 juegos de campaña regular, un incremento a los 82 que plantearon los dueños, pero sin recortes salariales adicionales fuera del acordado en marzo pasado, informó la prensa nacional. Y el día inaugural de la campaña postergada por el coronavirus sería el 30 de junio y la campaña regular finalizaría el 31 de octubre, casi 5 semanas después de la fecha del 27 de septiembre que la propuesta de Major League Baseball había mantenido de su calendario original. El sindicato ofreció flexibilidad de programación para incluir más dobles carteleras. La oferta de los peloteros, al igual que de la Major League Baseball, incrementaría de 10 a 14 el número de equipos en playoffs, aunque la propuesta de la liga es únicamente para 2020. La Unión de Jugadores propuso que el aumento sea para esta campaña y también que pueda servir para la siguiente del 2021. La pandemia del coronavirus que paralizó el deporte durante meses tiene a todos preguntándose cuándo los espectadores podrán volver a los estadios. Será algo distinto. Cada paso del aficionado será vigilado por cámaras y lasers. No se podrá encontrar a nadie para dar una palmada tras un touchdown. La idea de pagar con efectivo al vendedor de cerveza entre los innings de un juego de béisbol será un recuerdo. Los controles de temperatura y revisiones médicas serán obligatorios. Los boletos virtuales serán habituales. Supongo que tendremos un cúmulo de cosas que desaparecerán, cosas que todos daban por sentado como parte de la experiencia de un juego en persona, explicó Nate Appleman, el director de la práctica de deportes, recreación y entretenimiento de la firma de arquitectura Hope. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De
a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Las autoridades del estado de Florida aprobaron planes para una reapertura gradual de Walt Disney World en Orlando a partir del 11 de julio, según un memorando de una agencia estatal publicado el viernes. La Secretaría del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de Florida también autorizó la reapertura de SeaWorld, que será el 10 de junio, cuando los parques de Disney vuelvan a abrir. Huéspedes y empleados deberán usar máscaras y someterse a controles de temperatura. El Museo del Louvre reabrirá el 6 de julio a medida que los sitios históricos y culturales de Francia emergen gradualmente del bloqueo del coronavirus. En un comunicado, el Louvre dijo que un sistema de reserva y una nueva señalización ofrecerán a los visitantes la máxima seguridad posible mientras estén en el edificio. También se les pedirá que usen máscaras y mantengan el distanciamiento social. El director del Louvre, Jean-Luc Martinez, dijo que nada puede reemplazar la emoción de pararse frente a una obra de arte. Esa es la razón de ser, de los museos. Solo entre el 12 de marzo y el 22 de mayo, el sitio web del Louvre recibió 10 millones y medio de visitantes en comparación con 14 millones en todo 2019. El comediante Chris Rock y la actriz Rosie Perez hicieron una aparición inesperada en la conferencia de prensa diaria del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para subrayar su mensaje de que el público debe usar máscaras para ayudar a frenar la pandemia de coronavirus. Las celebridades que crecieron en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, dijeron que participarán en campañas de servicio público instando a la población de la ciudad a tomar más en serio la pandemia. La revista Forbes, que en marzo de 2019 declaró que la estrella de reality show Kylie Jenner se había convertido en la multimillonaria más joven del mundo, dijo el viernes que ya no cree que su patrimonio neto sea tan alto. La revista dijo que revisó los datos financieros publicados por Coty Incorporated, que compró una participación del 51% en la empresa de cosméticos en noviembre de 2019. Forbes ahora calcula que el patrimonio neto de Jenner, de 22 años, es de unos 900 millones de dólares. Jenner, media hermana de Kim, Khloe y Kourtney Kardashian, inició Kylie Cosmetics en 2016. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John Espronet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.